Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes. Hay jornada de liga de por medio en el fin de semana. Estamos el lunes de feria, pero aquí estamos con nuestra segunda entrega habitual después de el primer análisis de lo ocurrido en la jornada, de escuchar este mediodía en el programa entre 1 y 10 de la tarde y 2 en punto a Manuel Pellegrini, al técnico del Betis que ha comparecido este mediodía. Ahora vamos a entrar de lleno en el debate mucho más reposado de la jornada de liga, de lo ocurrido en estas últimas horas, y vamos a ir acercándonos, cómo no, a lo que se nos viene encima. Recuerden, jornada número 31 del Campeonato Nacional de Liga. No hay que esperar al fin de semana. Pilla en plena feria para el Betis. Mañana, partido decisivo por la Champions. 10 de la noche, Estadio Benito Villamarín, Betis Real Sociedad, del que le separan 6 puntos después de el patinazo del sábado en el Sadar, con derrota por 3-2 del equipo de Manuel Pellegrini. Y en el caso del Sevilla, para que hagan la agenda completa de la feria, de los partidos entre semana, el Sevilla jugará después de su victoria ayer por 2-1 ante el Villarreal, el jueves 10 de la noche en San Mamés, ante el Athletic Club de Bilbao. Están ya por ahí para acompañarles en este rato de debate Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Está por ahí ya también Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a entrar de lleno en todos los asuntos. Tengo un montón de preguntas para vosotros, preguntas que también voy a lanzar y que responderán en casa o en el coche o camino de la feria los oyentes con sus opiniones particulares y futbolísticas, pero creo que venimos de una jornada que deja un montón de análisis y de debate encima de la mesa. Empiezo por lo último que ocurrió, que fue el triunfo anoche del Sevilla 2-1 ante el Villarreal, 10-12 de Mendilibar en 4 partidos de liga, eliminatoria resuelta con absoluta brillantez ante el Manchester United y pasa a semifinales. Este Mendilibar está haciendo cosas, y cuántas cosas en tan poco tiempo, Víctor.
Sí, sí, es evidente, ¿no? Ahí están los resultados, ahí están los partidos, ahí está la imagen del equipo aplicado al sentido común, y bueno, creo que es evidente que había un clarísimo problema, perdón, de entrenador, Oliva. Había un problema,
sí,
de entrenador.
De desconexión absoluta con los entrenadores anteriores.
Había una desconexión. Es verdad que Sampaoli, cuando llegó, provocó una reacción porque el equipo ganó, respiró. Y creo que esos partidos que ganó fueron importantes para salir de una zona muy complicada. Pero después Sampaoli se convirtió en un personaje. Empezó a darle vueltas de tuerca hacia su personaje. Y desconectó a los jugadores, hasta el punto que los jugadores, después de la derrota en Getafe, le pidieron al club que destituyera al entrenador. Es que eso es así de claro. Y bueno, Sevilla apostó por el sentido común, por un técnico con experiencia, por un perfil caparrós, ¿no? Y con dos detalles, con poner a los jugadores en su sitio y meterle un poquito de fútbol algo más directo y de menos payasada, porque el Sevilla se había convertido en un juego de payasada. Pues ahí están los resultados, ¿no? Es evidente.
Ahora, sí, vamos a profundizar porque hay un montón de nombres propios. El de Mendilibar, el de Nesiri, autor de nuevo de un gol espectacular en el descuento que le dio el triunfo. Pero también vamos a ir enseguida con el partido de mañana del Betis, que juega ante la Real Sociedad a las 10 de la noche. Ha hablado Pellegrini esta mañana. Ha explicado cosas sobre Canales, el momento del Panda, del equipo. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué titular, Escalera?
Pues que el Betis no está en caída, como algunos pueden pensar, ha argumentado el entrenador que ni mucho menos es una caída, que es un accidente, eso sí, que el otro día pues el Betis incluso no mereció perder, pero que sigue la lucha de la Europa League. Después vamos a escuchar esa reflexión interesante sobre Canales y por qué no lo puso de titular el otro día ante Osasuna.
¿Lo has notado preocupado, sí o no?
Yo creo que lo noto prácticamente igual al entrenador.
Esa impresión tengo yo también.
Sí, lo noto prácticamente igual. Es decir, lo veo seguro con lo que está haciendo. Y si está seguro, es el primer paso para volver a ganar, ¿no? Yo lo veo con seguridad al entrenador, la verdad.
Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Tienen más de media hora por delante de deportes en COPE más Sevilla. Es lunes y vamos al debate de los lunes. Son las 3:30 en punto de la tarde. Este es el debate de los lunes. Estamos hasta las 4 acompañándoles. Están con ustedes también Isaac Escalera y Víctor Fernández para analizar todo lo ocurrido el fin de semana y también acercarnos, como no, a la jornada 31 que se nos echa encima, ¿eh? Mañana tenemos un gran partido, sin duda, partidazo, Betis Real Sociedad. Estamos todos de acuerdo, empiezo por ti, Escalera, que mañana es la última oportunidad para la Champions. Se lo juega todo el acercarse otra vez a la Real Sociedad. O casi empezar a decir adiós al sueño, al objetivo, ¿por qué no decirlo? Objetivo que no obligación, que se habían puesto los jugadores y el propio Pellegrini de pelear por la Champions. Esto ha dicho Pellegrini sobre este último tren y ahora voy contigo, Escalera, y con esta última posibilidad que parece tener mañana el Betis.
No, yo creo que mientras la matemática siempre den, nunca hay que dar nada por definitivo en el fútbol. Sí, es un partido muy importante porque es el rival que justamente está ocupando el cuarto espacio, que es el que queda para la Champions, así que es un duelo para nosotros, como digo, no 100%, pero sí importantísimo. El mismo hecho, a lo mejor, de ganarlo tampoco significa que vamos a concretar la obtención del cuarto lugar. Así que hay que seguir yendo partido tras partido, tratando de sacar, como dije la semana pasada, la mayor cantidad de puntos.
¿Es la última oportunidad, Escalera?
Yo de creo Champions, que no. Digo, ¿eh? Es decir, lógicamente, si pierde, pues prácticamente sí.
Si pierde, sí, ¿no? Son 9 puntos.
Si pierde, sí. Prácticamente sí, dependiendo también del golaveraz, que bueno, que eso tendríamos que mirarlo, pero si pierde son 9 puntos y perder en tu casa sería muy complicado. Si empata, yo creo que todavía tiene opciones. Y si gana, pues volvería a revitalizar un equipo que el otro día salió muy tocado de Pamplona, que nadie se esperaba esa derrota por 3-2, que salió dormido ante un equipo que no se juega nada y que tiene la final de Copa dentro de poco. Y esas eran las cuentas, ¿no? Ganar en Pamplona y poder superar a la Real Sociedad ganándole en casa. Así que ahora es cierto que tiene la posibilidad de acercarse a 3 puntos, pero ni mucho menos va a poder quitarle ese puesto si gana mañana, ¿no?
Vamos a entrar de lleno en las causas de la irregularidad del Betis, en el bajón un poquito por debajo de lo del año pasado, no mucho, pero sí está el rendimiento del equipo por debajo del año pasado. Me ha pasado esta mañana Pedro Martín algunos datos, bueno, algunos eran obvios y muchos oyentes dirán, sí, eso ya lo sé yo, o he caído en la cuenta, o habrá quien no haya caído en la cuenta. El Betis viene en los últimos 4 partidos de perder 3, Atlético de Madrid, Cádiz y Osasuna, y solo ganar el del Español. Eso de los últimos 4 partidos. Está por debajo en puntuación del año pasado, a esta altura de temporada, en 5 puntos. Y luego también está el asunto de los goleadores, que vamos a tocar enseguida con el tema de el Panda, de Borja Iglesias, porque está marcando bastantes menos goles el Betis esta temporada que la última temporada. Pero muchísimo, o sea, ha bajado hasta 15 goles, una auténtica barbaridad. Entro de lleno en las causas de lo que le está pasando al Betis, que el partido ya lo habéis analizado en el tramo de mediodía, el partido del sábado en Pamplona, una puesta en escena horrible del Betis, un arranque espantoso, se pone rápidamente 2-0, luego es verdad que vuelve a meterse con el gol de Miranda, 2-1, vuelve el equipo de Arrasate a poner tierra de por medio, vuelve a meterse en el partido con un 3-2, tiene ocasiones para haber empatado, pero va siempre a remolque y acaba perdiendo ante Osasuna. ¿Cuál es para ti, Víctor Fernández, la principal causa de este bajón del Betis o de esta menor regularidad que el año pasado y estos mínimos detalles que hacen que no esté fino del todo? ¿O realmente lo ves igual?
Vamos a ver, es que el bajón con respecto a qué, es que cuidado donde le metemos el análisis al asunto.
El análisis es respecto, yo lo he hecho respecto al año pasado, rendimiento del año pasado.
Que yo creo que el Betis está rindiendo por 10 sobre 10, sinceramente. O sea, es que el Betis, que no se ha reforzado, que ha vendido a su hombre más importante, como era Alex Moreno, está quinto y está un partido mañana con la Real Sociedad de seguir metiéndole presión al cuarto de la Liga. Es decir, que es que no sé realmente cuál es el bajón del
Betis. ¿Ves rendimiento similar? ¿Ves, claro. ¿Ves sí, que Pellegrini sigue sacando el 200% de la plantilla. Lo máximo. Sí,
lo máximo sí. con jugadores que, claro, es que para mí creo que el que tiene peor equipo, el equipo no se ha reforzado en el momento que te falla Luis Felipe, como el otro día, y en el momento que los delanteros se desconectan, como es el caso de Juanmi y como es el caso de Borja Iglesias, pues creo que lo explica muy bien Pellegrini. Ese aporte individual, ese plus individual, que si falla, es lo que te hace sumar 4, 5, 6 puntos más, ¿no? Sí. Es que no veo realmente... es que no puede sacarle más Pellegrini a este equipo.
¿Le puede sacar más o no? ¿Hay bajón o no, Escalera?
Yo creo que hay una pieza muy importante, que es la de Fekir, que no está. Yo creo que eso se nota una barbaridad. Y claro que el Betis, pues, a lo mejor está siendo más irregular, pero... Yo veo complicado, que le pueda sacar más rendimiento al entrenador. Hay que tener en cuenta que Alex Moreno no está, que era un puñal por la banda izquierda, y que Miranda es cierto que ha subido enteros, pero que no llega a ese nivel. Abner no está, pues, que no está respondiendo. Por la derecha ya hemos visto que Montoya está teniendo que ocupar la posición de Sabali, y que el suplente es Aitor Ruibal. Es que si vamos puesto a puesto, pues vemos que el Betis tiene muchas carencias, ¿no? Y que al final el entrenador es el que está sacando adelante una temporada una vez más con carencias en el equipo, ¿no? Y arriba es cierto que Borja Iglesias, pues, le está costando marcar un gol en los últimos partidos, una barbaridad. Hay un sonido interesante de Pellegrini.
Sobre si hay bajón o no, ¿no?
Sí, sí, hay un
sonido interesante. Y sobre el Panda, vamos a escucharlo ahora. Pero por completar estas opiniones, Escalera, he escuchado la tuya, la de Víctor. ¿Hay bajón, Pellegrini?
Yo creo que el equipo no se ha caído nunca. Hemos jugado 30 fechas, hemos estado creo que en 29 en posiciones europeas. O sea, un puesto de Champions League es un puesto para todos los equipos. El Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid lo tienen asegurado, no sé si de por vida, pero hace muchos años que son tres puestos fijos, cosa de las estadísticas. También lo he dicho muchas veces, el no conseguirlo no es un fracaso, ni mucho menos. Creo que el equipo está en la misma línea de lo que hemos hecho las temporadas anteriores.
Y estoy muy de acuerdo con el entrenador, sí. Creo que está sacando máximo rendimiento a un equipo, y creo que lo habéis explicado muy bien, que además le falta Nabil Fekir, jugador de jerarquía fundamental en este Betis. Alex Moreno, vendido en el mercado invernal.
Fundamental.
De Canales queda un cuarto ahora mismo, o la mitad, o ni siquiera ahora mismo, porque entre sanciones, el lío... Ahora os voy a preguntar por este manejo, para mí, mal del Betis, del asunto de Canales, ¿eh? Y también vamos a entrar en el asunto de rendimiento del Panda, etcétera, etcétera. Pero sin Fekir, sin Alex Moreno, sin Canales en estos instantes, con un bajón alarmante de rendimiento futbolístico, goleador de el Panda, es verdad, lleva 12 goles, pero no está bien, como el año pasado... está bien tampoco William José, absolutamente desconectado, y ya ven cómo está Juanmi, que incluso hace un par de semanas puso el grito en el cielo en las redes sociales para quejarse de su situación. Con todos estos condicionantes, creo que poco más se le puede pedir a este entrenador, poco más que mantener al equipo quinto clasificado, que no es tan brillante como el año pasado el Betis. Sí, yo creo que estamos de acuerdo que el Betis está con un juego bastante gris, muy a reones, con poca continuidad, pero también puede Pellegrini esgrimir todos estos argumentos. Oye, claro, fíjese todos los jugadores que yo no tengo, ¿no?
Y tampoco puede ser, no estar en Liga de Campeones no puede provocar en el Betis una frustración, porque es que el Betis no puede estar obligatoriamente en Liga de Campeones, porque es que creo que le está sacando el máximo rendimiento.
Es que tiene peor equipo, por ejemplo, que la Real, el Villarreal, con el Atleti, no sé, así. Claro. Tú has dicho, no sería un fracaso, y estamos de acuerdo todos, porque no es obligación estar en Champions. Pero
no puede ser una frustración,
Sí, una frustración. Pero rápidamente, Real Sociedad 54, 48, el Betis quinto, sexto, el Villarreal 47, perdió ayer en el Sánchez Pizjuán. Un punto por debajo, un equipo que es un desastre con Quique Setién, armado de talento, pero fiel reflejo de lo que era el Betis, un equipo anodino, que se conecta y desconecta, un equipazo futbolísticamente, pero que no le saca rendimiento Setién. Y luego parece que el que viene más fuerte es el Atleti de Bilbao. Cuidado que quinto o sexto da plaza europea. Si Osasuna pierde la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid aquí en Sevilla el 6 de mayo, el séptimo iría a la Conference. Os cambio la pregunta. Mañana juega el Betis por intentar echarle mano a la Real Sociedad, el cuarto clasificado. Pero, Escalera, ¿ves peligrar Europa para el Betis?
Yo no, la verdad. Yo no, porque...
¿No ves a Villarreal y Atleti superándole?
Puede ser, pero es que yo al Villarreal lo veo muy irregular.
Están en dos puntos, ¿eh?
capaz de lo mejor y de lo peor. El Villarreal es muy irregular. El Atleti sí puede ser más regular y como se meta ahí arriba, al final se puede enchufar. Pero yo la verdad es que no lo veo bajando esas dos
del sexto puesto, ¿no?
Al Betis. No lo veo bajando, la verdad. Puede bajar un puesto, ¿no? Quizá, ¿no? Pero no lo veo perdiendo ese puesto europeo.
Yo por sensaciones, ¿eh? Faltan 8 partidos y esto puede cambiar. Y lo mismo el miércoles estamos analizando de manera diferente por el comportamiento que veamos mañana del Betis ante un equipo que está peleando con él como la Real Sociedad. Pero cuidado con el Atleti y la fortaleza con la que viene, que es sencillamente brutal. Le vi el sábado jugar en Almería a un ritmo, una velocidad tremenda. Le pudo meter un saco a la Almería. Acabó sufriendo, pero llega muy bien el equipo de Valverde. El Villarreal ya sabemos lo que es, capaz de lo mejor, de lo peor. Y luego está la Real Sociedad. Cuidado que el Betis también tiene que mirar hacia atrás y no quedarte fuera de Europa, ¿eh? Fuera de Europa. Cuando hablo de fuera de Europa, a ver, la Conference sigue siendo Europa, es ser séptimo, pero creo que sería un pelín decepcionante, ¿no? No entrar en Europa League, simplemente la vía de la Conference. ¿Tú ves algún peligro, Víctor? Y vamos ya a temas individuales, Canales y el Panda.
Hombre, el peligro, vamos a ver, si el Betis juega tan despistado como jugó en Pamplona, claro que hay peligro. Pero yo creo que el equipo va a reaccionar, porque una cosa es que el análisis nuestro sea positivo en el sentido de que creemos que el equipo está ahí, ¿no? Que está peleando, el rendimiento, que Pellegrini le está sacando el máximo rendimiento, pero eso no quiere decir que no critiquemos la actitud con la que se ha salido en Pamplona el equipo. Porque, cuidado con esto, ¿eh? El Betis se ha despistado esta semana, Oliva. El Betis se ha despistado. El Betis tiene un problema, que le ocurre en muchas ocasiones.
Se ha despistado con dos asuntos.
Claro,
uno,
cuando está arriba.
Uno futbolístico, claro. Que ha manejado, bueno, yo creo que los dos lo ha manejado mal el club. Uno es el asunto Canales, y otro es el asunto de Joaquín, de la semana pasada.
Se ha despistado, o sea, el Betis se ha despistado. Y el Betis cuando no juega, bueno, le pasa a muchos equipos, cuando no juega al 100%, pues llega Osasuna y te pasa la primera parte por encima. El Betis se ha despistado con Canales para arriba, Canales para abajo, Canales para arriba, Canales para abajo, pues después el entrenador no lo pone y después se ha despistado con un asunto mal manejado, que es la despedida de Joaquín.
Los
la
tiempos.
Despedida de Joaquín con el Betis.
La despedida, la despedida en sí fue un acto sobresaliente, matrícula de honor, la manera de despedir a Joaquín,
por supuesto.
Pero el momento sí que es cuestionable. Claro. Al menos para mí, en mitad de una competición, ¿eh?
Que no es la primera vez, se ha despistado, si es que esto se ha despistado. Y después Borja Iglesias está despistado también, todo es unas redes sociales para arriba, redes sociales para abajo, y eso se nota, sí. Y el Betis ha despistado con el tema de Joaquín. En el momento que tú bajas un poquito el nivel, pues te comen.
Sí. Separo los dos temas, por un lado el de Canales, por otro el del Panda Borja Iglesias. Voy con el de Canales primero, Ricardo Martí. Canales podría haber cumplido ya la sanción de 4 partidos.
Con Sergio Canales supimos el día antes del partido a las 7 de la tarde que podía jugar. Se había entrenado toda la semana, un equipo, yo creo que no es conveniente a un equipo que venía de ganar, ni Sergio estaba metido 100% mentalmente, ni el equipo estaba preparado para trabajar toda la semana de una manera y el día del partido cambiarla, porque cambió la cautelar, así que si Sergio hubiera estado entrenado toda la semana, seguramente habría jugado él también, pero me pareció que será el más conveniente.
Desconcertante todo el asunto de Canales. Completo la explicación. Canales podría haber cumplido la sanción de 4 partidos con los encuentros ante el Atlético de Madrid, que ahí sí que cumplió uno. Cádiz, que jugó por la justicia ordinaria porque paralizó la sanción, fue expulsado, tuvo que cumplir partido posteriormente, partido ante el Español. Juega ante Osasuna, juega la segunda parte ante Osasuna, lo ha explicado ahora mismo Pellegrini. ¿Por qué lo hace? Porque realmente hasta las 7 de la tarde de un día antes de un encuentro, bueno, un día antes no, ni 24 horas, hasta ese momento Pellegrini no tuvo la certeza de que iba a jugar. Esto ya lo advirtió Andrés Ocaña, compañeros, si lo recordáis, que dijo, mejor que cumpla 4 partidos, que no anden con el asunto en un juzgado, en otro tal, porque esto se sigue alargando. El jugador le quedan 3 partidos por cumplir de sanción. Claro. Y ojo, que el jugador anda, pues como anda Pellegrini también, diciendo, bueno, yo te puedo utilizar o no, y Canales, yo estoy para jugar o no. Así salió Canales el día del Cádiz. Es que acabó expulsado. El manejo del asunto de Canales, Escalera, para mí ha sido horrible, sinceramente horrible.
eso despista, es decir, eso pues tú no puedes, es verdad, no puedes preparar bien un partido, aunque también es verdad que Canales no lleva dos días, que Canales también se sabe todo lo que cómo juega el Betis, pero claro, es que si Pellegrini ya lleva todo preparado y le dicen menos de 24 horas antes.
7 de la tarde ahí, lo ha dicho, ¿no? Del viernes,
sí,
¿no?
Menos de 24 horas antes, ¿no? Bueno, menos, sí, casi sí, menos, 12 menos. Horas prácticamente, o 14 horas, ¿no? Le dicen, no, es que puede jugar o no puede jugar. Te lo cambia absolutamente todo. O sea, que claro, cómo él tiene que preparar un partido sin él. Porque es que hasta esa hora no sabía que podía jugar Canales, ¿no?
Sí,
o sea,
pero hago una pregunta. Os hago una pregunta. A Canales le quedan 3 partidos, ¿no?
Sí, sí.
Y sí. Lo normal es que los cumpla este año, ¿no?
Ya veremos los plazos de la justicia ordinaria. Ya veremos, sí, sí. Esto en cualquier momento se activa el botón de la justicia y dice la justicia, ya está resuelto.
Bueno, la federación...
Puede ocurrir en cualquier momento.
La federación ya dio el otro día un aviso y la... Un aviso, yo no sí. creo... Claro, yo no creo que la federación... No, bueno, no sé, yo ya no creo nada, pero seguramente apriete para que esta sanción...
Para que resuelvan no, rápido.
Para que esto lo resuelvan y se cumpla este año, porque si no, no tiene... Y sobre todo porque viene de una polémica con los árbitros. Sabéis, ¿no? Los árbitros ahora mismo están muy sensibles. Si no cumple la sanción, pues la charlotada es tremenda. Entonces, el manejo interno de este tema, yo no sé si es extraño o no, pero es difícil entenderlo. Porque sí. Si el entrenador no va a contar con él y lo va a utilizar minutos prácticamente insignificantes, pues que cumpla la sanción, ¿no? Porque es que le quedan 3 partidos los que el Betis se va a jugar la Liga de Campeones y posiblemente sean... Pues no sé si la semana que viene o la otra, ¿no?
Pero el Betis ha dicho claro. Que va a seguir recurriendo hasta donde haga falta, sí, sí. Donde sea. ¿Eh?
Incluso dicen que a lo mejor ni este año cumpliría esa sanción, pero bueno, pues entonces, realmente no sé. Es un punto de vista casi, los pongo aquí, un poco de sentido común o añaden la personal, pero yo tengo la impresión que cuando ocurren este tipo de cosas, lo mejor es decir, señor, esto ha ocurrido, es... una injusticia absoluta, es una vergüenza esta sanción, pero como posiblemente no haya más remedio que cumplirla, porque tiene toda la pinta, se cumplen los partidos y hoy, a falta de 8 jornadas, estaría Canales limpio para jugar 8 partidos de liga a tope y el entrenador con las ideas claras. Remato el Betis rápidamente, sí, compañeros, pero que tengo que ir al Sevilla, ¿eh?
Solo
que nos come
un
el tiempo,
apunte,
dime, Víctor.
Un apunte, Oliva. Si está tan claro, que Canales va a cumplir la sanción el año que viene o que va a poder jugar, pues eso lo tendrá que saber el entrenador.
No es normal que le estén comunicando a las 7 de la tarde. Para mañana sí.
Si está tan claro, hubiera preparado desde el lunes pasado el partido con él, ¿no?
Claro, lo que no se puede estar un entrenador y no, lo que no se puede estar es hablando con los abogados o con el club para preguntar, oye, ¿lo puedo utilizar o no? En las previas de cada partido, ¿no? Sí. Asunto Borja Iglesias.
Bueno, no te interrumpo más, pero mi pregunta es que, bueno, posiblemente el próximo día se lo preguntaremos, aunque quizá no vaya a entrar. ¿A Pellegrini le está gustando cómo se está llevando este tema?
Sí, es buena pregunta para Pellegrini, sí. No sé si alguno tiene dudas, pero tanto el equipo como yo vamos a pelear con todo lo que tenemos para que todo eso siga siendo una realidad. Hay días buenos y malos, épocas mejores y peores, pero en ningún momento dudo de que todos queremos lo mejor para nuestro club. Este es el Panda, Borja Iglesias, en las redes sociales, en la que suele estar muy activo, ya lo conocen perfectamente. El Panda es alguien que está muy en las redes, y utiliza las redes para expresar lo que siente, ¿no? Habla de la noche más mágica, porque se cumple un año de la final de la Copa del Rey en el día de ayer, de la final de Copa que gana justo un año el Betis al Valencia, en la Cartuja, y con esta efeméride hace esta reflexión, el Panda Borja Iglesias. Luego añade que ha recibido muchísimos mensajes, algunos de los que duele leer, intento reflexionar, otros le animan, etcétera, etcétera, etcétera. El Panda está bajo, sí, está bajo de rendimiento, está en la realidad, lleva 12 goles, la mitad de penalti prácticamente, y es la manera que ha elegido Escalera para expresarse, ¿no? Hablar de mensajes en las redes que a algunos le duelen, otros no, pues si no escribe nada o realmente no está pendiente de las redes, posiblemente esto le influya menos, es una opinión, pero esto es lo que ha elegido Escalera.
A él le influyen mucho las redes sociales. Porque
esa es la impresión que tengo.
Sí, sí. Bueno, él lo demuestra, ¿no? Él lo demuestra porque escribe mucho, responde mucho, estar siempre pendientes de las redes sociales, del Twitter y del Instagram, sobre todo del Twitter, ¿no? Y bueno, pues posiblemente le influya, ¿no? mentalmente a la hora de atacar los partidos y de su escaso bagaje goleador en las últimas jornadas, y eso le influye muchísimo al futbolista, pero yo creo que dentro de su contrato, como en todos los futbolistas también, pues a lo mejor está esto, ¿no? La presión, está el saber estar y está a lo mejor el saber dar un lado en las redes sociales. Si tú no eres capaz de superar esa presión, quizá a lo mejor tenga que dejarla de lado, ¿no? No sé.
Sí.
Que si no le beneficia...
Claro, si no encuentra un beneficio. Ahora, si él se toma estas críticas, positivas o negativas, de igual forma, pues perfecto. Ahora, si realmente pueden interferir en él, le duele leerla, pues realmente es difícil entender que esté tan pendiente de lo que diga cualquier persona que se mete en las redes sociales. Mañana, de 1:10 p.m. a 2:00, tenemos programa, evidentemente, y ahí nos acercaremos de lleno a la previa del partido de mañana entre el Betis y la Real Sociedad. 10:00 p.m, es un partidazo, con arbitraje de Martínez Munuera, con Estrada Fernández en el VAR. Lo siguiente es el Sevilla y su triunfo de anoche en el 93 con gol de Nesiri al Villarreal. Su próximo partido el jueves en San Mamés, pero mañana el Betis ante la Real.
Antes de nada, desearle una grandísima feria a todos nuestros oyentes.
Este martes, partidazo en el Estadio Benito Villamarín.
Con el mejor partido de la jornada.
Y COPE más Sevilla te lo cuenta desde las 9:30. Real Betis, Real Sociedad.
Jornada 31, 10:00 p.m, martes de feria, Betis, Real Sociedad.
Con la narración de los números 1 del deporte sevillano.
No. Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Santa Clarita Garden and Restaurant, Coan Honda Kyocera, Gabri Motor, baterías a domicilio, electromanchón y parking imagen.
Tiempo de juego, tiempo de liga en COPE más Sevilla. Dirigido por Rafael Almansa.
El fútbol y la feria.
Hay algún efecto de sonido, querido Ricard Martí, que emulan a la calle de los cacharritos, ¿eh?
Exactamente.
A la calle del infierno, ¿eh? Sí, sí, sí.
Son fútbol efectos y la feria, feriantes. El fútbol y la feria y el fútbol.
La feria y el fútbol. Los nuestros. Las 3:00 p.m, 51 min. Ganó el Sevilla. Y aquí hay un nombre propio, se llama José Luis. José Luis Mendilibar. Los datos lo conocen ya, 10-12, ha salvado el Sevilla, 8 puntos más que el descenso, más el gol a verás respecto al Valencia. En 72 horas utiliza 20 jugadores. 20 jugadores. Dos alineaciones prácticamente distintas y le da para eliminar al Manchester United y meterse en unas semifinales de la Europa League y le da para ganarle al Villarreal, uno de los aspirantes, como hemos explicado antes, nada más y nada menos que a la Liga de Campeones. ¿Por qué creéis que Mendilibar ha conectado con el grupo? ¿Alguien sabe la receta? ¿Alguien sabe el porqué de esta transformación tan radical hasta el punto de que parecen dos temporadas diferentes? Parece que el Sevilla terminó una temporada y que se ha iniciado otra con Mendilibar a raíz de su llegada. Ayer estuviste comentando el partido en COPE más Sevilla también, narrándolo en este caso, Isaac. Tú lo conoces muy bien a Mendilibar, de su etapa ante el Eibar. Para él era su primera experiencia con jugadores de alto nivel, me refiero a mundialistas, campeones del mundo, y sin embargo en la banda tiene un comportamiento absolutamente similar al que le hemos visto toda su vida, con un carácter y una capacidad para zarandear al equipo, que el equipo ahora parece que tiene físico, que antes no lo parecía, que tiene piernas, que tiene fútbol. O sea, es realmente difícil analizar una transformación tan radical como la que estamos viendo, ¿no?
Sí, la verdad que parece complicado y parece dos equipos totalmente distintos y futbolistas completamente distintos. El nivel que está dando Rakitic, el nivel futbolístico y físico sobre todo, el nivel de Suso, ¿no? Que ya se lo dejó claro Mendilibar, que esto aquí o corría o no jugaba, ¿no? Y el nivel grupal que está dando el equipo es sorprendente, pero de forma positiva es sorprendente porque estamos viendo que creo que Mendilibar, con su sencillez, su naturalidad y empezando la clase de matemáticas con 1+1, pues creo que ahí es donde ha mejorado el equipo. Si tú empiezas una clase con una ecuación o una raíz cuadrada, pues en ese sentido pues lo tendrás más complicado para dar el primer paso que si empiezas con una suma o una recta, ¿no? Ahí es donde puede coger confianza un futbolista y decir, bueno, esto lo sé hacer, vamos al siguiente paso. Y el equipo, pues, creo que ha cogido mucha confianza desde abajo, ¿no?
Uh-huh. Sé que es prematuro, ¿eh? Y que esto el Sevilla no se lo va a tomar a la ligera, pero ayer, digamos que haciendo un poco un juego en tiempo de juego en la cadena, Víctor, yo te preguntaba, ¿renovarías hoy, ¿eh? Si tuviera que ser hoy, a Mendilibar la próxima temporada. Voy a matizar y a ampliar un poco la pregunta, ¿no? O a explicar un poco el asunto. Si el día que firma Mendilibar, que llega al Sevilla en una situación de absoluta esquizofrenia, de absoluta locura, con el equipo, con los miedos metidos en el cuerpo por parte de los dirigentes, de los aficionados, del peligro de descenso a segunda división, y le dicen, oye, José Luis, te vamos a pedir dos cosas para que renueves. Que nos salve. Hombre, y si nos puedes meter en semifinales de la Europa League, que sería casi el año medio salvadito por ese lado, te renovamos. Esa situación no ha existido, ¿no? Pero esto lo ha hecho este hombre en apenas un rato. Este hombre está haciendo cosas. ¿A ti te gusta o no te gusta el entrador? ¿O lo ves un entrador para salvar esta situación y ya está, Víctor?
No, sería muy injusto valorarlo. Yo decía ayer cuando tú me preguntabas que
¿tú decías
yo a día de hoy no lo renovaba?
Pero ¿os imagináis que a final de temporada que lograba salvación y unas semifinales de Europa League? Que posiblemente dirigiera la gente y los propios dirigentes. No. Oye, ¿hay que pensar renovarlo o no?
Sí, pero te explico rápidamente. No es que no lo renueve yo, no. No, es que el que lo renueva es Pepe Castro y Monchi.
Sí, pero como la pregunta no es para Pepe Castro y Monchi, que claro, eso ya no, pero es que dice, no, la pregunta es para ti, ¿tú qué harías?
No, pues yo exactamente lo que
¿a ti te gusta el perfil? ¿Te gusta...?
Que no lo sé, que no lo conozco. Vamos a ver, te explico. Vamos a ver.
Ahora voy contigo también, Escalera.
Te explico. Que el resultado del entrador es extraordinario porque yo creo que vino con muchas dudas, pero se ha encontrado una plantilla receptiva y él ha visto que su fútbol y su forma de actuar también la podía aplicar a una plantilla con jugadores de élite, ¿no? Creo que él se ha ido dando cuenta y por eso está siendo cada día más Mendilibar. Pero la respuesta que tú me haces, la pregunta que me haces a mí, yo respondo igual que responde Pepe Castro y Monchi. No, porque si no, Mendilibar estaría mañana renovado. Pero es que creo que debe ser así. Debe ser así porque el Sevilla viene de una situación muy complicada. ¿Que puede terminar en éxito? Pues puede terminar en éxito con la Europa League. Pero el Sevilla el día 5 de junio se tiene que sentar. Se tiene que sentar. Monchi tiene que cambiar.
En ese planteamiento estamos de acuerdo. Es decir, tiene que ir a una gran sentada y a una profunda reflexión.
Y yo no conozco,
de saber qué quieren.
Claro,
¿no?
Yo no conozco a Mendilibar. O sea, yo no tengo argumento para decir si el entrenador del nuevo Sevilla, porque va a ser un nuevo Sevilla, o si Monchi tiene. Eso no significa que sea mejor o peor. No. Hay empresas que cuentan contigo o no cuentan contigo. Se pueden equivocar, ¿eh? O no. Eso no significa que sea mejor o peor, pero es que esto es así, y Monchi tendrá que ver con este tiempo que ha tenido el conocimiento de Mendilibar si es la persona, eso no, insisto, no significa que sea mejor o peor, pero si es la persona adecuada para el nuevo proyecto. Ya llevo contando hace varias semanas que tiene en mente un entrenador que es Iraola, un tipo joven que está haciendo buen fútbol, y a lo mejor Mendilibar no sigue, y eso no significa que no estén contentos. Es que a lo mejor quiere seguir otra cosa, o a lo mejor en estos dos meses ha visto Monchi, mira, es que este hombre no vale, ¿no? Es que yo creo que están Escalera, en eso, ¿no? Realmente, ¿no?
Sí, no, es un poco el pensamiento que tienen en el club y está perfectamente explicado. Que si Iraola, que si Mendilibar está para un proyecto así, vamos hacia una plantilla seguramente del Sevilla de mucho más nivel medio, con algunas pinceladas de nivel alto, pero nivel medio, porque tienen que rebajar el límite salarial y los sueldos, y es la intención del club para tapar agujeros económicos. ¿A ti te parece que este hombre puede ganarse una renovación a final de temporada? Claro, si gana la Europa League, estas cosas que creo que se va a renovar solo, pero si esto hubiera que resolverse ya, Escalera, ¿tú qué opinión tendrías?
Hombre, que ahora mismo estaría más cerca del sí que del no, ¿no?
Tú, ¿eh? Sería. Yo te estoy preguntando a ti, ¿eh? Sí, particularmente, sí, no lo que tampoco, vaya a hacer el club.
Yo tampoco lo aseguraría al 100%, ¿no? Por mi parte, porque creo que esto es largo. Igual que ha empezado bien, a lo mejor no acaba tan bien. Es decir, yo esperaría hasta el final de temporada, que creo que es lo mejor que puede hacer el club, que no tiene ningún tipo de compromiso ahora mismo para atarlo. Es decir, usted está aquí, terminamos la pretemporada y hablaremos, ¿no? Yo creo que es lo mejor que tendría que hacer el Sevilla, hablando también y dejando claro que el entrenador lo está ahora mismo bordando en el Sevilla con lo que está haciendo, ¿no?
Sí, claro, sí. Es que el entrenador les tiene que convencer, pero no solo por los resultados. Les tiene que convencer como parte del proyecto, porque no puede, porque Sevilla no puede volver a cometer el error que cometió el año pasado con Lopetegui. Es decir, tú no puedes poner en manos de un entrenador un proyecto porque haya tenido un mes y medio de buenos resultados. Es que me parece que no, me parece que de hecho el Sevilla no lo ha hecho, ¿no? Entonces el día 5 de junio,
un análisis mucho más profundo y de un poquito va a ser corto plazo porque a esto le queda un mes y pico, pero que hay tiempo para ver cómo es Mendilibar realmente, ¿no? Sí, sí. Claro. Estamos de acuerdo. Bueno, señores, feria hoy no hay, ¿no? Seguimos trabajando, ¿no?
No, estamos
mañana.
¿Y la radio qué la hace?
Claro, nosotros. ¿Y mañana?
Por eso. ¿Y mañana tampoco?
Usted se ha pedido el día libre. ¿Y usted, señor Escalera, va a la feria mañana? Mañana hay cita, ¿eh? Da una copa del Sevilla Fútbol Club.
Ah, sí, es verdad. Mañana da una copa del Sevilla.
4:00 PM. Adiós.
Adiós.